Frecuencia modulada.
A Ràdio Vila-real estem agraïts i orgullosos per la vostra fidelitat i companyia. Com sempre, a la 92.2 tindreu tota la informació de Vila-real i de la província. Seguim així i seguiu ahí. Junts i sirem d'esta.
Comença Protagonistes, a la 92.2 de la freqüència modulada, amb Susana Pérez i Maria Ventura, Ràdio Vila-real.
Molt bon dia a totes i tots. Avui és dilluns, estem a 1 de març i, bueno, què tenim? Pues tenim els hostaleros enfadats. Per què? Perquè diuen que el que els han donat no serveix que per a tindre més perjuïcis que beneficis. Tenim també els agricultors cabrejats perquè diuen que ells són una moneda de canvi. No sé, juzguen vostès. Ara sí, protagonistes, dos horetes en tots vostès. Maria Ventura López, bon dia.
Bon dia a tots i totes.
I Víctor Manuel Rubio Poveda, bon dia.
Bon dia, Susana.
Lo que pareixia que era allò de que tot el món estàvem supercontents perquè els hostalers ja teníem terres obertes per a fer-nos l'esmorzar, el cafè i demés, bueno, pues estan enfadats. De fet, avui tindrem dos de les associacions que són assídues així en el nostre programa, que és Asiobil i Asocas, i també tindrem avui els llauradors en la secció d'agricultura, perquè també estan molt, 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 molt enfadats. Se nota que és dilluns, no?
Sí, pareix que sí, no? Pareix que l'ambient estigui carregat, Susana, a més, des de fa temps, es nota que la societat està cabrejada, que ja sense voler no pot més, i això es nota.
Fem una preentrevista, en este cas era Asiobil, Associació d'Hostalers de Vila-real, ens deien que dilluns caurien les terrasses i que tots pensàvem i que tots es felicitàvem i que pensàvem que se'ls havia resolt tots els problemes. Ells el cap de setmana van tindre que parar quantitat de grups de persones que tenien un cabreo monumental i que volien manifestar-se en la plaça. I per por a esta, a que acabara la cosa com estem veient en diferents punts del país, van tindre que calmar a tota la població, que els enviava whatsapps i animaven els grups a que se manifestaren en la plaça de l'Ajuntament. Perquè fins i tot pensaven en que, si no ho entenen per les bones, ho entendrien per les males. Asiobi va tindre que tranquil·litzar a estos grups que estaven molt, molt, molt enfadats perquè pensen que és una burla el que van a fer deixant-los obrir el temps que es deixen obrir. Jo la reflexió seria, no és el temps que es deixen obrir, sinó si no poden obrir, si no poden tirar endavant, el que sí que s'ha de reclamar són aquestes ajudes. I des de luego, la violència n'hi ha que obviar-la, però en este cas n'hi ha que recordar als oients que ha sigut Asiobi, l'Associació d'Hostalers de Vila-real, la que ha tranquil·litzat els ànims este cap de setmana, perquè si no igual haurem tingut un cap de setmana prou desagradable així en la ciutat de Vila-real. Víctor, com tampoc va ser molt agradable el partit de nit, no?
No, perquè va caure el Villarreal 0-2 i ja són 7 seguits els partits que porta el Villarreal sense guanyar en Lliga.
I per lo vist va jugar bé, no?
Sí, va jugar molt bé. Per a mi ha recuperat sensacions millor que molts d'aquests 6 partits anteriors, però entre que era contra el líder, l'Atlético de Madrid, i que va faltar encert, i que l'àrbit tampoc va ajudar molt, pues la crisi segueix un poc, entre cometes, ahí estant. Ara el divendres hi ha un derbi en Mestalla contra el València, a veure si se partit serveix per a que l'equip torni a agafar la bona renda en la Lliga i torni als llocs europeus, que ara mateix no jugaria a Europa l'any que ve.
Mira, veus, quan diuen jo soc més dur que l'Alcoyano, perquè no és del Villarreal. És a dir, els del Villarreal sempre som el pròxim partit. No, Víctor?
Sí, la veritat és que n'hi ha que pensar ara molt en ixe divendres, perquè és un partit vital per a la classificació i ja per a també la moral de l'equip, perquè necessita guanyar i agafar bona moral ja l'equip, perquè si no la cosa se complicarà massa.
Víctor, per lo que fa als hostelers, lo que jo t'acabo de dir, tu vas tindre notícia de que la gent estava molt cabrejada el cap de setmana.
A veure, jo el que sí que puc dir és un cas directe, perquè és la germana de ma mare, que no, aunque no siga en este poble, però ella segueix sense poder obrir. Si no disposes de terrassa, què tens que fer? Tornar a esperar 15 dies a que la cosa millore, i si no millora lo suficient com per a que deixin obrir els interiors, què passa amb aquesta gent?
Continuem les notícies esportives. És que estem tan en el cap tan dins de lo que està passant en este moment que pareix que no ens deixa... Veuràs, el problema de les notícies és això, que l'actualitat normalment se menja les notícies que realment sí que arriben a afectar-nos. És a dir, en aquest moment, donat compte que estem tot el món pensant què és el que passarà si aquesta pandèmia no s'acaba. O sigui, és tota una deriva de problemes, d'inconveniències, de desajustos en tots els costats, i pareix que no ens deixa avançar.
Bueno, jo és això, al final ja no saps com quina solució tindrà la cosa, perquè és que ja són molts dies que no poden obrir el bar, i al final és el negoci del que ells viuen.
Val, però quina solució tindrà? Pues que se vacune tota la població, que és el que s'ha de fer, ja que està la vacuna, i les persones que no puguin obrir la persiana, que siguin com els treballadors quan no poden anar a treballar. Si tu no pots anar a treballar per una malaltia, a tu et paguen el sou, per això tenim un sistema... De govern, és dir, això no és terra campa, si n'hi ha, estem legislats, i no se pot, i no te deixen obrir, no te deixen treballar, per lo tant, vostè este mes, l'any passat, quan va facturar tant, pues bueno, pues a vostè li toca tant, no? Per lo que fa a esta situació que tenim, dic jo, és que no és tan raro, eh? I per una altra banda, les vacunacions massives. No, al contrari, l'altre dia jo estava sentint inclús la possibilitat de que en les fàbriques se vacunaran els propis treballadors. És a dir, que cada fàbrica vacuna els seus treballadors, i perquè n'hi ha països que fins i tot en les cafeteries s'estan vacunant. Encara que ens parega raro. És a dir, avancem, la tenim ahí. Clar, que no venen les vacunes que tenen que vindre, perquè això és una altra. Però cada un que defenga el seu, no? És a dir... Els governs hauran de defensar el que ells han pagat. Ells han pagat unes vacunes que han de vindre. En fi, continuem les notícies de por, que ja mos han passat.
Sí, bueno, va alegrar un poc. En la NBA, la setmana que comença... Bueno, la setmana que comença no, perquè només serà un dia, però la setmana de l'All-Star, el diumenge, de moment encara n'hi ha lliga. Els Lakers recuperen el segon lloc de l'Oest perquè van guanyar 100-91 als Warriors, i els Clippers van perdre. I en els quarts de l'Oest, els Knicks, que esta temporada estan en una dinàmica molt bona, van tornar a guanyar 109-90, i per a mi la notícia del cap de setmana, la selecció de rugby femenina d'Espanya per cinquena volta consecutiva és campiona d'Europa i optarà en març a alguna plaça per a jugar el Mundial Absolut de rugby. Per tant, notícia magnífica del cap de setmana.
Pues en aquestes notícies d'esports ens quedem. Maria, tu de ben segur saps de notícies que ens importen, no?
Sí, a més estic en molt en silenci, que diran que estrany que Maria estiga tenint silenci, no? Però és que no vull que se m'escape res i vaig agafant notetes vostres. Bé, comencem, si te pareix bé, en les que són de caràcter més comunitari, no? Ja ens finalitzarem en les notícies de caràcter local. Doncs bé, la Comunitat Valenciana ha registrat 335 casos nous de coronavirus confirmats. Són actualitzacions d'ahir diumenge. D'aquestos 335, 32 són de la nostra província de Castelló. Els hospitals valencians tenen actualment 1.096 persones ingressades, 102 a la nostra província, amb 20 pacients a l'UCI, i no s'ha pogut reportar el número de morts, que ja saben que es farà oficial aquesta vesprada, no? Susana, respecte a lo que tu comentaves de les vacunacions, doncs bé, ja sabíem que havia molta gent que a lo millor era reàcia o no a vacunar-se. Doncs bé, ja han començat a eixir dades de quin percentatge de gent no ha volgut vacunar-se, no? Només el 1,8% de persones rebutja vacunar-se contra la Covid-19 a la nostra Comunitat Valenciana. Al voltant de nacional, l'altre dia vam dir que era com a un 2%, o sigui que majoritàriament la gent sí que vol rebre aquesta vacuna.
No, sí, en la Comunitat Valenciana fins i tot les persones que li tocaven corrien, si agarren lloc per a vacunar-se.
Sí, això sol passar, no? Després ja, en caràcter local, així com ho va fer el nostre Ajuntament de Vila-real, ara ha sigut l'Ajuntament d'Onda qui ha convocat també a totes les gestories i assessories fiscals de la ciutat per informar-les i resoldre dubtes sobre la tramitació de les quatre línies d'ajudes municipals que ja estan en marxa destinades al fet que empreses, comerços i autònoms locals puguen fer front a la crisi de la Covid-19, informar-les de tots aquests plans d'ajudes, tant autonòmics com municipals, per a que puguen adquirir-les. Respecte al tema de les vacunacions, doncs bé, Susana, també segueixen sumant nous espais. El Saló Multifuncional de Nules albergarà la vacunació massiva prevista per als pròxims mesos. Així s'ha recordat després de la visita realitzada a aquestes instal·lacions municipals pel gerent del Departament de Salut de la Plana, Miquel Rovira.
El que esperàvem, el que s'ha de fer i quan antes millor. Menys anuncis i més realitats.
I ara parlem de que la Guàrdia Civil ha sorprès diversos menors incendiant diversos llocs del paisatge protegit de la desembocadura del riu Millars. El guàrdia va acudir ràpidament fins a la zona de les Reballadores després d'apreciar els primers indicis de fum. El primer foc es va detectar en la finca del milionari en el terme d'Almassora, fora dels límits del paisatge protegit, però els altres dos incendis es van produir, un davall del pont de la via del tren i l'altre uns centenars de metres riu avall, molt prop de la casa de les Reis. Poc després, dues dotacions del Consorci Provincial de Bombers de la Diputació de Castelló van acudir a la zona per apagar els dos incendis que van arribar a cremar uns 40 metres quadrats de canyar, però que si el Guàrdia Civil no haguera estat atent, podria haver sigut molt més.
Més greu, clar.
Després ja ens venim a Vila-real perquè el Departament de Mobilitat de l'Ajuntament està duent a terme un projecte de reordenació de trànsit i ampliació de la zona d'estacionament a l'entorn dels carrers Corts Valencianes i Alfons el Magnànim a un motiu de les obres d'asfalt executades en aquest últim vial. I per últim recordar que aquests gimnasos segueixen sense tindre les portes obertes. Veurem dins de 15 dies què és el que passa, però ja saben que l'Ajuntament de Vila-real ha habilitat espais a l'aire lliure per a fer possible l'activitat esportiva doncs, dels serveis municipals d'esports, clubs i gimnasios des de avui dilluns.
He de dir que l'Ajuntament de Vila-real ha estat molt hàbil i molt ràpid perquè fins divendres per la vesprada Ximo Puig no feia l'anunci, quasi entrant la vesprada, i l'Ajuntament de Vila-real estava tota la setmana planificant aquesta apertura a l'aire lliure.
Doncs bé, Susana, si ara ja et pareix bé, es comença a entrar en matèria perquè vinc d'una roda de premsa que ha fet avui dilluns en la Casa de les Mundina l'alcalde de Vila-real, José Benlloc, on ha anunciat el pla de baixada d'impostos per comerços i hostelers locals. A qui afectarà? No vol centrar-se en cap sector especialment, però sí que afectarà a l'oci, l'hostaleria i el comerç local, d'acord? Diguem què és el que té previst. Doncs bé, ja fa un temps, diguem que des de la regidoria d'Hisenda es va modificar l'article 6.8 de l'ordenança fiscal d'impostos de béns. Aquesta modificació es va realitzar, doncs bé, perquè tenien aspiracions, diguem, a modernitzar Vila-real, que fora una ciutat de agrícola, no? Com ha sigut sempre, cap a un camí d'indústria i serveis. Però ara serveis, no?, també per ajudar als xicotets comerços i autònoms de la nostra localitat, perquè en un dels articles s'especificava que es podia reduir hasta el 95% de la tasa de l'IBI, no? I això és el que es va aplicar ara mateix a els sectors de l'oci, hosteleria i comerç. És una bonificació de l'IBI. Les bases estan previstes que vagin demà al ple extraordinari que tenim a l'Ajuntament de Vila-real per aprovar els pressupostos d'aquest 2021. Els requisits, els primers requisits que s'han ficat en marxa, el primer és ser propietari d'un immoble. Si no són propietaris d'un immoble del comerç, es tindrà que exigir el contracte de lloguer i, a més, un document de compromís de rebaixa de benefici del comerç. Després tindrà que estar d'alta activa de l'1 de gener del 2021 i no tindre deutes amb el consistori de Vila-real. D'on es sacaran els diners previstos per a aquesta partida i aquesta bonificació de l'IBI per a aquests sectors? Serà dels remanents de tresoreria del pressupost de l'any passat. Uh-huh. Fins a quan podrem, diguem, presentar les nostres sol·licituds? Al 31 de març. Està previst que l'Ajuntament, a la seva web de l'Ajuntament, fiquen totes les bases que requereixen per poder sol·licitar-les, no? I qui decidirà aquí finalment quins comerços i quins empreses entren a formar part d'aquesta bonificació de l'IBI? Doncs bé, serà una comissió d'Hisenda i Economia que avaluarà, no? Direm que avaluaran l'impacte i també es demanarà que hi hagi un consens polític per tots els grups que es decidisca quins comerços o quines sol·licituds són aprovades i que hi hagi això, el major consens polític per totes les forces.
Això és per a rebaixar l'IBI, no?
Uh-huh, correcte. I després, bé, ha sigut preguntat a l'alcalde que quan arribaran, diguem, les ajudes a aquests sectors. Doncs bé, l'alcalde també ha anunciat que demà en ese plenari tal volta arribe les ajudes a l'oci que també estaven previstes també i ses bases per poder ser aprovades. Si demà al final no arriben, convocarà una junta de portaveus perquè es puguen aprovar i probablement de meitat a final del mes de març aquest sector de l'oci nocturn d'ací de Vila-real puga rebre les seues ajudes. I respecte al pla Resisteix, està previst que probablement arriben les ajudes a principis d'abril i serien unes quanties de 2.000 a 3.000 euros. L'alcalde, el que s'ha referit, no és que siguin unes grans ajudes, però que sí que podran donar un respir a les nostres empreses.
És dir, que les de la Generalitat a principis d'abril i les de l'Ajuntament a mitjà de març.
Sí, i quedem a l'espera d'aquesta avaluació dels projectes perquè les empreses puguen rebre aquesta bonificació de l'IBI.
I res més. Exacte. És dir, ens ha dit que tenim les de l'Ajuntament a mitjà de març i les de la Generalitat a principis d'abril. Com no es donin pressa, els empresaris d'aquest sector moriran.
Això és el que s'ha referit també l'alcalde Benlloc, que no es pot córrer més perquè podria suposar una il·legalitat en les bases o en la realització d'aquestes ajudes. I per això vol ser caute a l'hora de realitzar totes aquestes bases, l'aprovació de cadascú d'elles, i que no supose que es tornen arrere i tardem més en el temps. Volem fer bé les coses.
Per tant, el que estàs dient-me, l'alcalde de la població de Vila-real està molt preocupat per la tardança que tenen d'aquestes ajudes a els empresaris que estan afectats en aquest moment. Bueno, un principi és que sigui conscient els alcaldes, en aquest cas el president de la Generalitat, conscient de la preocupació que tenen tots els empresaris en aquest moment per la situació que estan vivint. Mm? És a dir, estan en les últimes. I, de fet, en una estoneta sentirem també al president de Asiobi, també tindrem el president d'Asocas, com sabem també tindrem la nostra secció d'agricultura, que estan els dos presidents de les dues associacions majoritàries d'agricultors, i també tindrem a una dona. Per què? Pues perquè ja es comencem a fer honor a lo que és el dia de la dona, que és el 8 de març. Tindrem a Marisa Saavedra, ella és diputada nacional per la província de Castelló, d'Unides Podem, en la que repassarem molts temes que en aquest moment ens importen. Com, per exemple, què passarà este 8 de març, no? I també tindrem a Ernesto Domènech, ell és el secretari d'Organització de la província de Castelló, de Ciudadanos. Sí, sí, recorden, hi ha un partit que es diu Ciudadanos i que en aquest moment ha elegit a la directiva de les agrupacions de tota la Comunitat Valenciana. Diuen que han sigut més reforçats en la nota de premsa. No sé, preguntem, anem a averiguar si este partit finalment aconsegueix superar estos moments seguint sent independent i no acaba sent absorbit per ninguna formació més gran que la que ells tenen. Són les 12:21, una estoneta de publicitat i rebem el primer convidat.
Estàs a la 92.2 FM.
Caixa Rural Vila-real fica a disposició dels seus socis i clients 14 caixers 24 hores al dia durant els 7 dies de la setmana. A més, informa que el nou horari d'atenció a les oficines per a operacions d'efectiu és de 8:30 a 11.
Marbres Bosquet es especialista en la elaboración de bancadas de cocina, baños, escaleras, fachadas y lápidas. 50 años de experiencia les avalan. Marbres Bosquet, Camí Bechi 10, Vila-real.
Real Export Cooperativa Vila-real. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Cedres sin número de Vila-real.
¡Otra vez no! ¡Se me ha roto el carrete de la caña de pescar! ¡Dios mío! ¿Qué haré ahora?
Ven a Macobi, una empresa que te ofrecerá todo tipo de productos necesarios para tu afición pesquera. Carretera Vila-real, Honda, kilómetro 1,5. En Macobi, no hay problemas, solo soluciones.
¡Macobi! ¡Allá voy!
26 centímetros, una mayor seguridad con Lane Assist, reconocimiento de señales de tráfico, detector de fatiga, un estilo inconfundible. Nuevo Fiat Tipo Cross, lo tiene todo por solo 149 euros al mes con seguro y mantenimiento incluido. Ver condiciones legales en fiat.es.
Tecno Vila-real, colaborador de Comauto en Vila-real, Avenida de Francia 62, tu punto de venta de Fiat, Alfa Romeo y Jeep en Vila-real.
Clínica Dental Llopis Díaz, tu clínica dental de confianza en Vila-real. Ven y conoce nuestra forma de pago personalizada para todos tus tratamientos odontológicos. Conócenos en nuestra web www.clinicayopisdiaz.com o llamando al 964-529048. Te informaremos, Clínica Dental Llopis Díaz, porque tú eres lo más importante.
Yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí.
Yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí.
Mami.
Colgando del cuello los juguetes.
Del cuello los juguetes.
Rodeado de flores y billetes.
Flores y billetes.
Estamos worldwide a machete.
Sí, sí.
Y mira, Bang Bang, si con nosotros te entromete.
Pa, pa, pa.
Y ahora tenemos con nosotros a Pepe Montagut. Buenos días, Pepe.
Buenos días, Susana.
Presidente de la Asociación de Agricultores de Nules. Y también a Víctor Viciedo. Buenos días, Víctor.
Sí, buenos días, Susana. Buenos días a toda la audiencia.
Presidente de ALIP, la Asociación de Labradores Independientes de Vila-real. Siempre escogemos el idioma castellano para que, si ustedes después lo quieren poner en sus redes, porque tenemos que saber que ustedes están englobados dentro de una asociación mucho mayor y es a nivel nacional, por lo tanto, entienden o siguen mejor lo que es estas entrevistas que ustedes van haciendo periódicamente. Víctor, yo quisiera centrarme en lo que fue la manifestación, la concentración que tuvo lugar el 24 de febrero aquí en Villarreal.
Bueno, pues como comenté, al día siguiente de la manifestación nos quedó un sabor con cierta frustración porque no habíamos tenido el apoyo que esperábamos, lo cual no significa que el apoyo no fuera suficiente, el apoyo fue suficiente. Lo que ocurre es que, claro, dices, 2 + 2 = 4. Pues no, no suman 4, 2 + 2 = 1. O sea, si resulta que vamos dos asociaciones de agricultores que ya convocamos contra el Cotonet y tuvimos unos 500 vehículos, pues ahora que iban muchas asociaciones de autónomos, pues tendríamos que sumar 1000. Pues no, sumamos 250, ¿no? Entonces, esa es la realidad. Entonces, te preguntas, ¿esto por qué ha podido ser, no? Yo creo que aquí en la provincia de Castellón sí hemos llegado a los medios y sí hemos podido transmitir. Yo creo que poca gente no sabía que había una manifestación de autónomos y agricultores. Entonces, lo que me temo es que el autónomo dice, ¿yo qué hago en una manifestación de agricultores? Y el agricultor piensa, ¿yo qué hago en una manifestación de autónomos? De alguna forma, no son conscientes de que todos son autónomos y de que los problemas son similares. Y que además, los problemas grandes, no los pequeños. Es decir, si el hostelero se conforma con que le abran, bueno, pues allá él. Pero el hostelero tiene muchísimos más problemas que le abran. Entonces yo no entiendo cómo había aquí en Villarreal el mismo día, por la tarde, la plaza llena de hosteleros y no vino nadie por la mañana.
Siendo
bueno, nadie es falso. De Asobi vino un par de coches o tres, no lo sé, pero no hubo ninguna afluencia grande de hosteleros, ¿no? Entonces debe ser que los problemas que tienen todos los autónomos en cuanto a fiscalidad, en cuanto a derechos parecidos a los que tiene cualquier trabajador por cuenta ajena, en cuanto, yo que sé, al ERTE, se ve que no le afectan, solamente quiere abrir, ¿no? Debe ser eso.
Bueno, en este caso yo creo que estas asociaciones lo que tienen un único representante, lo que hicieron a lo mejor, no sé, fue mandar a su representante como que apoyaban esta manifestación. Y ustedes lo que requerían era que fuera más masiva para que tuviera más visibilidad.
Bueno, vamos a ver, Susana, convocábamos todos. O sea, no convocaba Villarreal y Nules, convocábamos todos. En el listado de la convocatoria venía Mute, venía Cople, venía Asobi, venía Asocas, que no vino ni el presidente. Yo la verdad es que menos mal que fueron agricultores, menos mal, ¿no?
Algo que usted me comentó cuando al día siguiente hicimos la entrevista era que usted hoy me contaría algo
que
tenía que reprochar en este momento a las personas que deciden cómo se legisla.
Sí. Bueno, vamos a ver. Lo primero que tengo que hacer es agradecer a Villarreal, a su ayuntamiento y a su policía municipal. Agradecer también a la Guardia Civil y a la Policía Nacional que tuvieron una espléndida actuación para que nuestra caravana no tuviera ninguna incidencia. A partir de ahí, la Policía Municipal de Almazora ya falló. Estuvimos allí esperándoles 15 minutos. Además, no siguieron el itinerario y nos desviaron por otra calle, con lo cual los autobuses que venían de Direbus, estos sí que vinieron, estos tuvieron que irse por la calle Trinidad, que es más ancha, no por la que giramos nosotros. Bien, y ahora nos vamos a Castellón. Castellón, la Policía Municipal se puso en contacto conmigo, con lo cual, muy bien, me dijo que cualquier pega que tuviera que hablara con ellos, que nos atenderían en todo, nos reservaron un sitio para que pudiéramos aparcar y poder entregar el manifiesto, pero no se cortaron semáforos. A mí me da en el hocico que esto debe venir del ayuntamiento, debe venir de la alcaldesa o...
Yo pienso más arriba.
O incluso más arriba, ¿no?
Yo pienso más arriba, efectivamente. Mira, yo en ese tema, primero quiero aclararte una cosa. Mm. Una de las cosas por las que posiblemente no hubo más asistencia fue porque al hacerlo por la mañana hay mucha gente que no quiere perder pues el jornal o medio jornal o lo que sea. Bueno, posiblemente sea eso.
Sí, pero los hosteleros tenían cerrado.
Sí, los hosteleros tenían cerrado.
O sea, ahí, por ese lado quedo, no hay excusa. No, por el lado, por este sector...
Yo me quedo con que ha habido una mayor repercusión mediática a nivel de España y yo me quedo en que efectivamente se pudo hacer más o menos con más gente o menos gente en prácticamente casi 30 provincias del territorio español. Pero volviendo otra vez a la manifestación de aquí, yo estuve hablando con el, bueno, me llamó el jefe de policía de Castellón y estuvimos hablando y él me pidió que fuéramos en fila, que no hiciéramos doble fila en las avenidas porque uh-huh. ello podía interrumpir el tráfico de emergencia. Es decir, en una situación de emergencia, pues el paso de ambulancias, de bomberos, de policía. Es una de las cosas que recalcamos efectivamente a la salida y también en las redes sociales o en los grupos de WhatsApp. Pero a mí me sorprendió que al entrar en Castellón, lo que dice Víctor, los semáforos no estaban cerrados. Pero yo no me paré ningún semáforo rojo. Yo seguía la marcha. Y me llamó la atención otra cuestión. Digo, hombre, aquí pasan coches por nuestro lado, que estos no son de la manifestación prácticamente, porque todos llevaban una señal u otra. Y al final resulta que efectivamente, en cada cruce o lo que sea, pues los coches circulaban por el lado. Es decir, que en vez de una manifestación, aquello parecía que era un embotellamiento de tráfico. ¿Qué hicimos? Oye, pues colocarnos en los dos carriles. Si usted, jefe de policía, me llama a mí para que vayamos en fila, dígame usted qué coherencia tiene el que usted permita que se circule por el otro carril que tiene que ser de emergencia. O sea, que eso es incomprensible. Esto,
sí, no, pero usted,
esto no fue por cosa de él. Yo no lo culpo a él. Esto viene de más arriba. Por otra razón.
Sí, pero a él tuvieron que darle una orden.
Tuvieron que darle la orden, claro. De arriba. O sea, yo no digo
ustedes después de esto no han hablado con la policía municipal de Castellón.
No, no hemos hablado. No, y después otra cuestión que a mí me llamó la atención, que claro, lo relacionas con otras cosas que han ocurrido a nivel de España. Por ejemplo, en Sevilla se prohibió la manifestación, sin ningún motivo aparente. Y después en Valencia, por ejemplo, en Valencia no se quiso recibir a los manifestantes. Y aquí cuando fuimos nosotros a...
¿No quiso recibir en Valencia a la manifestación? ¿No quiso recibirla quién?
La subdelegada del gobierno, subdelegado del uh-huh. gobierno. Pero es que aquí en Castellón, nosotros mientras estaban ellos preparando las charlas, en fin, los parlamentos allí en la plaza, nos fuimos, la presidenta creo que era de...
Mute.
Sí.
De Mute, sí.
Y yo nos fuimos, dirigimos allí al subdelegación pidiendo permiso para entregarle el escrito con las reivindicaciones que teníamos. Entonces, la Guardia Civil, muy amable, muy educadamente, nos hizo pasar, la policía también. En fin, cuando entramos allí, nos dice un funcionario que teníamos que entrar al registro. A mí que yo me sorprendió un poco. Si yo lo que nosotros queríamos era hablar con la subdelegada. Entramos al registro y digo, bueno, mire, nosotros queremos entregarle esto a la subdelegada. Uh-huh. Tienen que registrarlo. Pero si es una asociación, no se puede registrar. Tienen que enviarlo vía telemática. Y bueno, oiga, pues ponga que la asociación de Nules va a registrar. Digo, es que es usted también una asociación. Digo, oiga, pues vamos a hacerlo de otra forma. Lo pongo personalmente yo, como persona. No, es que esto no se puede por aquí. Y yo entonces me giré hacia la presidenta de Mute. Digo, oye, vámonos. Ya no le presté atención. Y después cuando salí, pues llevaba un cabreo bastante grande, porque interrumpía a Víctor cuando estaba hablando, creo que era en la televisión.
En la PUN.
Y le digo claramente, digo, es una descortesía que la subdelegada no haya querido recibir a los manifestantes. Es decir, que haya querido recibir de a mano un simple sobre con las reivindicaciones. Ni siquiera un gesto de cortesía. Esta clase de gente tenemos aquí. Este tipo de forma de actuar, ¿esto qué viene? ¿Esto viene desde arriba o desde dónde viene? O sea, que hay un colectivo ahí que tienen problemas agravados y usted, no se merece ni estar en el sitio que
está. Es que lo que a mí me parece es que son actitudes poco democráticas, es una falta de respeto totalmente a la gente que se está manifestando de una forma muy pacífica, y también yo lo llamaría de sectario. O sea, si hubiera sido alguien de su corriente, vamos, no sé, o una manifestación de las que les gusta al gobierno, que son aquellas manifestaciones ideológicas que no le piden nada al gobierno, es absurdo, eso ocurre en los países dictatoriales y en España también, pues los hubiera recibido, seguro.
Entonces, estamos en que ustedes en Villarreal, estado perfecto, les atienden como toca,
Villarreal,
todo ordenado, chapó. Y llegan a Almazora y ya se dan cuenta que las cosas no van como tenían que ir. Y cuando vayan en Castellón ya automáticamente se dan cuenta de que ahí no había ninguna gana de facilitarles las cosas. Es más, querían incluso que pasara desapercibida.
Sí, sí, efectivamente, es. que no fuera un problema para el tráfico, yo tampoco quiero que lo sea. Lo que ocurre es que no nos pueden cortar.
Pero usted no entiende que cuando alguien se manifiesta, claro, sí debes, o sea, la gente se manifiesta precisamente para hacerse notar.
Sí.
Usted no es que tenga ganas de ir a interrumpir nada, sino que como a usted no le están dejando llevar su trabajo como toca, usted se manifiesta, va a la subdelegación del gobierno, se hace de notar por su malestar.
Claro, yo
tiene todo el derecho del mundo.
Yo me manifiesto pidiendo que cambien leyes.
Y llegan allí y la subdelegada del gobierno ni está, pero, ni se la espera.
Pero además es una falta.
No, estaría. No, sí, quiso recibir.
No quiso recibir. Eso ya me recuerda a mí en el año 80, 90, que también hubo una manifestación en Castellón y el delegado del gobierno no quiso recibir.
Bueno, sí que una manifestación que venía anunciando, haría aproximado un mes, la venían anunciando y que todo el mundo sabía que se iba a realizar.
Susana, es una incoherencia lo que hicieron la subdelegada y la policía de Castellón. Es una incoherencia total y absoluta. Vamos a ver, si con la gente que íbamos a esa manifestación deja los semáforos abiertos, no cortan las calles y se origina un poco de caos, tú imagínate que hubiéramos ido 2.000 coches, 2.000 vehículos en esa manifestación y que hubieran hecho lo mismo. Se origina un caos tremendo. Porque no hubiera podido pasar ambulancias, la gente hubiera, al cerrar los semáforos, hubiera empezado a ir por aquí, por allá, porque claro, el itinerario lo saben los primeros, no los demás.
Yo lo que me pregunto es, ¿qué claro tenían ellos que iba a ser menos numerosa esta manifestación?
Bueno, yo creo que no lo tenían claro.
No,
porque
ellos esperaban más gente.
Yo creo que se esperaban que hubiera.
Pero si hubieran esperado esa cantidad de gente que está hablando en este momento el señor Monteagut, hubieran tenido más, hubieran estado más preparados para que todo esto hubiera estado en más condiciones. No sé, yo, es que igual si ellos vieron cómo de numerosa era la manifestación que salía de Villarreal.
Sí, posiblemente. Posiblemente.
Bueno, yo pienso que al margen de si es numerosa o no es numerosa, 250 no está mal. Bueno, yo creo que su obligación democrática es, una, recibirnos, dejarnos entregar esto, porque esto no es un señor que se presenta allí sin turno, esto es una manifestación comunicada. Y ellos,
claro, esto es lo que entonces, les digo, fuera de desanimar al personal, lo que debería pensar el personal es, cuidado, porque cuanto menos caso hacemos, menos casos nos van a hacer a nosotros.
Claro, esto al final uno piensa, oye, nos están diciendo que nos tenemos que manifestar con violencia para hacernos caso.
Esto es lo que quiere decir.
Eso es al final.
Porque sacaste una conclusión muy clara. A ver, si resulta que con 200 o 300 violentos que se lanzan a calle hay policía a mansalva, y ahora no había suficiente policía, porque no había policía más que delante de la subdelegación del gobierno. Yo no vi policía por dentro de Castellón, yo no vi policía en la marcha de la manifestación. Digo, bueno, es porque esta gente piensa que somos pacíficos, que no vamos a armar alboroto, ni que vamos a armar jaleo. Entonces, pues ellos se llaman un poco andar.
Pero ellos tienen que hacer que la caravana marche junta. Es mejor para el tráfico y mejor para todo.
Sí, pero hay una cosa distinta. Es decir, cuando se manifiestan violentos, son radicales, antisistema, violentos y tal. Ellos tienen una excusa. Pero cuando se manifiesta la gente pacífica por unos derechos que exige, y resulta que tú intentas que pase desapercibida, es porque, claro, ahí tú ya no tienes ninguna excusa para decir, bueno, esta gente, ¿por qué se manifiesta? Se manifiesta porque vosotros, gobierno, lo estáis haciendo mal.
Víctor, después de esto, sí que hubo repercusión a nivel nacional, es decir, como tú bien decías, el niño ya ha nacido. Y el niño, pues, en vez de nacer con 4 kilos, hiciste un símil que fue muy interesante. Sí. Ha nacido con 2. Hay que alimentarlo mejor.
Efectivamente. Ahora, no, nosotros nos tenemos que organizar. Ahora mismo ya hay asociaciones que no estaban, que nos están pidiendo entrar. O sea, ¿por qué? Pues porque han visto que hemos nacido, que estamos ahí, que somos un movimiento que, como digo en todos los sitios, tiene una potencialidad enorme. La gente que no lo entienda, pues bueno, no lo sé, pero es así. Si estamos los autónomos, estamos los agricultores, pescadores, transportistas y ganaderos, yo creo que un movimiento así es... puede tener unas dimensiones tan grandes que puede poner de rodillas a un gobierno y hacer que cambien las políticas. Y en esas manifestaciones posteriores, si la gente va cogiendo conciencia de este movimiento, lo poderoso que puede llegar a ser, si no cambian las políticas, el desgaste que le ocasionas a un gobierno es tan grande que lo que cambiarán son los políticos. Entonces, yo creo que la gente tiene que concienciarse de que tiene que venir, tiene que estar con nosotros, y la próxima que sea multitudinaria, que cojamos fuerza y que sea un movimiento que vaya creciendo no solamente en España, sino que se vaya transmitiendo a Europa incluso.
Pepe.
Sí, hay otra cuestión que no se nombra, que no se dice, pero que la estás viendo. ABA, por ejemplo, ya dice, anuncia que el sector agrario asegura que las protestas están aplazadas, no suspendidas. O sea, ya se está moviendo ABA, pero es que además me llama la atención que Asaja, COAC y UPA, que nunca han ido juntas, ahora anuncian, ahora es el momento de consolidar este cambio y avanzar en la dirección correcta. O sea, que tres organizaciones a nivel nacional que no se han juntado ni siquiera para tomar un par de copas, ahora van juntas a hacer manifestaciones y a hacer una política en contra del gobierno. Esto es otra cuestión que sí que tendríamos que hablar, porque desde luego lo que esta gente pide es tanto como pedir, no sé, peras al olmo. Nada, absolutamente nada.
¿El latiguillo?
Bien. El latiguillo va precisamente por lo que es la manifestación y lo que la repercusión que ha podido tener en ABA, Asaja, COAC y UPA.
Pues adelante.
Vamos a ver. Viejas fórmulas con ingredientes nuevos. Si el 2020 fue pródigo en pandemia, en 2021 parece que nos quieren traer la salvación del sector primario. A principios de año, ABA lanza un aviso al titular de la cartera de Agricultura, que todavía desconoce su contenido, o puede que la lleve vacía para que pese menos. Dice ABA, las protestas están aplazadas, no suspendidas. Es más, urgen al señor Planas, exterminador agrícola, a fijar los costes efectivos de producción. Sí, señor, muy bien dicho. Es necesario fijar los costes en una pizarrita a la entrada de cada supermercado y que se enteren lo que nos cuesta producir. Además, la reforma para una PAC más justa. Ahí sí que harán caso. Una PAC justa, más justa que el chaleco de los toreros, y para ello retoman las asambleas, ponen en marcha su correduría de seguros, hacen balance de las pérdidas agrícolas y quieren tramitar las ayudas del PAC. Esto se parece más a una gestoría que a una organización agraria reivindicativa. Pero sigamos con los grandes. Ahora las subvencionadas Asaja, COAC, UPA, de estómagos agradecidos por la cantidad de millones que van a parar a sus arcas, se van a lanzar a la calle. Porque no pueden permitir que otras asociaciones libres la ocupen. Algo me dice que no les ha gustado que se escapen asociaciones de su redil de influencia. La calle es nuestra. Vienen a decirle al nefasto enterrador agrícola y lanzan sus anuncios de salvación y que proclaman los precios pagados deben respetar los costes de producción. Al menos así lo recoge la ley y quiere modificarla incluyendo crear un registro de contratos, reforzar la figura del mediador, generar índices de precios y costes que sirvan de referencia objetiva y pública, prohibir la venta a pérdidas. Yo me quedo parado.
prohibir la gente a la venta a pérdida. Sin embargo, en 2017 el Tribunal de Justicia de la Unión Europea sentenciaba que la venta a pérdidas es incompatible con la normativa comunitaria y se basa en una directiva de 2005. Vaya, ya están incordiando los de Bruselas. Pero sigue con el broche final. Aplicación de la ley a productos importados y al canal Horeca. A ver, que nos enteremos bien. ¿Quieren aplicar una ley española a productos de terceros países y, por otra parte, también a los que preparan y sirven comidas y bebidas adquiridos previamente en la Unión Europea? Porque eso es el canal Horeca. ¿Esta es la gran oportunidad que proclaman estos sindicatos? ¿Así es como quieren hacer que la cadena alimentaria sea también rentable para agricultores y ganaderos? Retoman las cantinelas de siempre, añadiendo nuevos contenidos, pero sin calado. Y dígame cómo se cocina esto. ¿Van a obligar a los productos que entran en la Unión Europea de terceros países a especificar costes de producción y precio de venta? A ver, señores de Asaja, COA, CUPA, IABA y otras organizaciones, digan y métanselo en la mollera. Dejen de buscar paja y vayan al grano. Retomen las calles y exijan lo que más nos perjudica, el principio de preferencia comunitaria como principio jurídico de alcance general en todos los acuerdos comerciales, la revisión de los tratados de libre comercio con terceros países para su cumplimiento con el principio de preferencia comunitaria, extraer la parte agrícola perjudicada, y dejen de bailar al compás del gobierno.
Buen latiguillo, Víctor.
Está muy bien logrado. Y bueno, yo simplemente comentar
está logrado.
Que igual que ellos no han pedido la utilización excepcional del metilclorpirifos, tampoco piden en lo que hemos hablado ahora ahí al final del latiguillo de cambiar o respetar el principio de presencia comunitario y revisar los acuerdos de libre comercio y sacar la parte agraria perjudicada. Igual que no piden eso, ahora vendrán esas movilizaciones que ellos dicen para pedir ¿qué? ¿Parches? Porque lo que piden son parches.
No, ellos van a justificar sus, y, sus subvenciones millonarias.
Sí, y para terminar, simplemente decir que todo lo que hay en política, sea de Europa, sea de la Organización Mundial del Comercio, sea de la ONU, sea de donde sea, son decisiones políticas. Todo se puede hacer cambiar. Para hacer cambiar las cosas, la gente tiene que moverse. Y tiene que moverse pidiendo lo que toca y no parches. Y si hay alguien que pide lo que toca, únete, apóyale. Cuanto más seamos, más posibilidades tenemos de hacer cambiar las políticas.
Que tengan en cuenta que la Unión Europea no es inmutable, no es infalible. Se equivoca. Son personas y se equivocan. Pues lo que dice Víctor, se pueden cambiar políticas.
Pues con estas palabras nos quedamos. Pepe Montagut, Víctor Viciedo, muchas gracias y hasta el lunes que viene.
Gracias a todos.
Radio Villarreal 92.2, frecuencia modulada.
¿Tienes un proyecto y quieres llevarlo a cabo? ¿Necesitas un lugar para desarrollar tu actividad? En Efecte Villarreal te ofrecemos todos los servicios que necesitas como empresario para que te preocupes únicamente por tu actividad. Despachos con todo incluido, sala de reuniones, oficina virtual. Infórmate en www.efectevr.com. Dedícate a tu negocio, el resto es cosa nuestra.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Vila-real.
Canós Impressors, la millor impressió.
Estan les rebajas i les rebajas sobre ruedas. En Con Dos Pistones liquidamos las unidades de stock Yamaha de nuestra exposición. Sí, sí, de esas que te gustan y te la llevas ya, sin esperas. Y hasta un 60% de descuento en recambios para tu moto y accesorios para ti. Con Dos Pistones, tu concesionario Yamaha en Castellón, calle Panderola 1.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Villarreal.
¿Sabes qué? Estuditecles te ofrece un amplio catálogo de cursos online y presenciales. No dejes pasar la oportunidad y realiza tu inscripción a través de su página web, en sus instalaciones de la calle Molino número 11 de Villarreal o llamando al 964-521548. Te esperamos en Estuditecles.
La Rosalía. Casa sé que no es culparse millonària. Com si plogués i ens han els bitllets pels aires. Un dia per Mumbai i el següent a Malta. Sempre ben escoltada, prova de bala. El que voldries tenir un Bentley de color blanc i un de color verd. Però tot això sé que no puc fer fins al dia que tingui molts diners. El que voldries tenir...
Bueno, i este cap de setmana la formació de Ciutadanos elegia a les directives de les seues agrupacions en tota la comunitat valenciana. Per això anem a parlar amb el secretari de l'organització de la província de Castelló, ell és Ernesto Domènech. Molt bon dia, Ernesto.
Hola, buenos días.
Y además usted es concejal en el Ayuntamiento de la Vall d'Uixó y, por tanto, el portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Vall d'Uixó también, ¿eh?
Sí, correcto. Por una parte, dentro de este cargo orgánico, que sería el secretario de Organización de la Provincia de Castellón, también ejerzo desde estas últimas elecciones que tuvimos en el 2019 el cargo de portavoz del Grupo Municipal en la Vall d'Uixó, en la que somos dos concejales, y aquí estamos trabajando, ¿no?, por este proyecto de centro liberal que tanto nos apasiona y que realmente tratamos, ¿no?, de que llegue a la mayor gente posible, trabajando siempre por toda la población de la Vall d'Uixó, ¿no?, que en estos momentos mucho hay que trabajar.
En este caso se han constituido equipos, un total de 56 agrupaciones a lo largo de las provincias de Castellón, Alicante y Valencia.
Sí, correcto. Después de la quinta asamblea que tuvimos en el mes de mayo del 2020, se adoptó el nuevo reglamento orgánico y dentro de él, pues bueno, muchas de las agrupaciones se tuvieron que reagrupar en otras agrupaciones mayores, ¿no?, para darle un poco más de volumen y más fuerza dentro de lo que sería el escenario, ¿no?, en el cual se mueve cada agrupación, y quedaron un total conformadas dentro de la comunidad 56. En nuestro caso, en la provincia de Castellón, tenemos seis agrupaciones, concretamente pues son la agrupación de Vinaroz, que cogería todo el norte de la provincia de Castellón. Más hacia el centro tenemos Oropesa, Benicàssim y Castellón, y luego ya por la comarca de La Plana, donde estamos Villarreal y la Vall d'Uixó.
¿Cambios en estas agrupaciones?
Bueno, cambios. Lo que hemos hecho dentro de este nuevo reglamento es coger un poco más de fuerza, ¿no? Uh-huh. Así que en algunas de ellas, como es el caso de Villarreal, hemos reagrupado todas las agrupaciones que habían alrededor, como era Burriana, como era Mazora, como era Onda, consiguiendo ahora una agrupación mucho, mucho más fuerte. En cuanto a la dirección de esta agrupación, pues se ha hecho un gran trabajo, ¿no?, sobre todo por parte de Vicente Soler, que es el coordinador, ¿no?, de esta agrupación, para tratar de que todas las sensibilidades, ¿no?, de todas estas poblaciones y todos los y conseguir, ¿no?, que dentro de la Junta estén representados miembros de toda esta reagrupación de las agrupaciones, ¿no?, lo cual ha sido un trabajo bastante bonito y donde ha habido muchísimo contacto y en realidad ha llegado a un consenso muy interesante que ha creado una Junta muy potente que estamos convencidos que le va a dar un gran impulso a Villarreal y a todo su entorno.
Sí, por lo que hace a la... Hablamos de Villarreal, otra de las ciudades que también me gustaría que usted me hablara de ella, es la ciudad de Castellón. En este momento, ¿cómo está allí la agrupación?
Bueno, la agrupación de Castellón ha sido diferente, ¿no?, al resto de... en este proceso electivo. al resto del resto de las agrupaciones. En todas hemos conseguido tener una lista consensuada, ¿no?, en las distintas sensibilidades, y en Castellón finalmente estuvimos haciendo esfuerzos hasta el último día para tratar de tener, ¿no?, esas dos grandes sensibilidades que existen actualmente en Castellón, unirlas dentro de una misma lista. Finalmente no pudo ser. Pero bueno, simplemente pues es un proceso democrático en el cual pues las dos listas salieron al proceso electivo, y finalmente ha estado muy reñido, como siempre, ¿no? Como era, uh-huh, era de esperar, ¿no? Uh-huh. Y se impuso una lista sobre la otra, pero pensamos que en el fondo pues hay un buen feeling entre las dos partes. Y independientemente de quién sea el coordinador y los miembros que estén tanto en una junta como en otra, vemos que hay una gran intención y un gran interés para empezar a colaborar todos juntos y empezar a andar, ¿no?, que es lo que necesitamos, ¿no? Llevamos mucho tiempo sin estar, ¿no?, esa presencia, ¿no?, que esa reunión presencial es, ¿no?, que nos hace ese contacto humano de poder empezar a trabajar dentro de la agrupación, y tenemos ya todos muchas ganas de dentro de las limitaciones sanitarias que, uh-huh, que tenemos actualmente, empezar a trabajar ya y darles impulso, ¿no?, a la agrupación. Uh-huh.
Por lo que usted comentaba al principio, Oropesa, imagino que todo muy bien, ¿no?
Sí, la verdad que sí. Oropesa pues repite como coordinadora a la Celi de Moya, que como todos sabemos, ¿no?, está actualmente en el equipo de gobierno, uh-huh, y que este año, ¿no?, pues si todo va bien, ¿no?, que así será, tendremos, ¿no?, una alcaldesa quizás de lo mejor, ¿no?, que tenemos en la provincia de Castellón.
Por lo que hace Benicàssim.
Sí, Benicàssim sí que tenemos un cambio de coordinador. Sale Cristina Fernández, que decidió no presentarse, ¿no?, como coordinadora, uh-huh, como coordinador Julián Palacios. Una agrupación bastante interesante también, puesto que estamos gobernando también allí en
Benicàssim.
Sí, y con lo cual, pues bueno, siempre donde sabemos, ¿no?, que donde se gobierna, pues siempre se da más visibilidad, uh-huh, ¿no?, a la agrupación, y también, claro, tenemos muchas buenas expectativas sobre ella.
La provincia de Castellón en este momento, por lo que usted me está diciendo, o lo que al menos han dicho sus simpatizantes, ha salido reforzado después de estas elecciones, ¿no?
Sí, la verdad es que sí. La verdad es que lo que hemos encontrado después de, o tanto antes de la elección, uh-huh, como después, ha sido que había muchas ganas de trabajar. Había muchas ganas de ponerse en marcha y de repente, pues bueno, los afiliados han vuelto, ¿no?, de nuevo a ponerse en contacto, ¿no?, con la agrupación, porque esta pandemia, ¿no?, nos ha obligado de forma involuntaria a estar un poco más desconectados, ¿no? Y este proceso pues ha permitido reconectarnos para, como no, como bien dice, salir más fuertes y con muchas más ganas de trabajar por este proyecto de Centro Liberal.
Sí, porque usted sabe que la gente ha llegado incluso a comentar que Ciudadanos acabaría absorbido por el Partido Popular.
Bueno, comento por un caso particular, ¿no? Yo soy afiliado desde el año 2015, y cuando entré ya muchos amigos del entorno, ¿no?, tanto del Partido Socialista como del Partido Popular, ya decían exactamente esa frase, ¿no? Es decir, os absorberemos, ¿no?, desde el Partido Socialista, os absorberemos desde el Partido Popular, ¿no?
Bueno, usted ahí tiene a Óscar Clavel, que es el diputado nacional, que además él siempre dice lo mismo. Él considera que Ciudadanos no está en el sitio donde tendría que estar, sino que tendría que estar integrado dentro de la formación del Partido Popular.
Sí, Óscar Clavel, tengo muy buena relación con él, la verdad, es un buen amigo, y siempre que él comenta la misma frase, siempre le respondo lo mismo, ¿no? El centro en España es necesario. Y de hecho ellos lo saben, ¿no? Tanto Partido Popular como Partido Socialista saben que las elecciones se ganan por el centro, y como no, para ellos pues somos ese caramelito goloso, ¿no? Uh-huh. Siempre quieren, ¿no?, absorber y tener esa base de votantes centristas y moderados, ¿no? Pero a fecha de hoy el proyecto Ciudadanos sigue vivo, sigue adelante. Tenemos a una de las mejores, si no la mejor parlamentaria que hay actualmente en el Congreso de los Diputados en Madrid. Tenemos un excelentísimo parlamentario en Corts como es Toni Cantó, y es un proyecto muy vivo, con un gran recorrido, Y hasta fecha de hoy, pues tanto la integración o bien por la izquierda, por la derecha, es algo que no se plantea dentro del partido.
Ernesto Domènech, secretario de Organización de la provincia de Castellón de Ciudadanos, muchas gracias por esa intervención y buenos días.
Muchísimas gracias a vosotros. Buenos días.
O de març, fets amb el cobert de diamants i un blanc blanc caviar bang bang que te'l puc regalar. Tinc un xaval contractat perquè m'obri els regals de Nadal. Tanco el centre comercial i em menjo jo sol un gelat. Cada xampà, pot tinc botelles, baut i juliol, compro una estrella. Tinc una illa que té el meu nom, però el que voldria és tenir.
Fucking money, man.
Només vull veure bitllets de 100.
Fucking money, man.
Fucking money, man. Només vull veure bitllets de 100.
Fucking money, man.
Signa la dòlar dintre la ment.
Fucking money, la mixta.
Fucking money, man.
Fucking money, man. Només vull veure bitllets de 100.
Fucking money, man.
Signa la dòlar.
Fucking money, man.
Estás a la 92.2 FM.
Todo es bonito.
Ya.
Todo está conectado.
Sí, sí.
¿Qué? ¿No me crees?
Sí, claro. Yo también tengo un Nissan Juke. Descubre el diseño rompedor del Nissan Juke y conduce siempre conectado a tu mundo por 140 euros al mes con personal renting. Acércate a tu concesionario Nissan o visita nissan.es.
Satra. Avenida Valencia 223, Castellón.
Pruébalo en tu concesionario Nissan Satra de Villarreal. Carretera Villarreal Honda, kilómetro 27.
En Carnicerías, Embutidos Flor, nuestros clientes son lo más importante. Y en estos momentos difíciles, queremos apoyarte y agradecerte tu fidelidad. Por ello, en Carnicerías Flor, ponemos en marcha dos superofertas. Lote de productos curados Flor a 6 euros el kilo y lote de productos curados Flor Casa Vivas a 8 euros el kilo. Oferta válida hasta fin de existencias. Embutidos Flor. Lo natural es sano.
¿Qué hay después de la muerte? Nadie lo sabe. Pero en Funeraria San José sí que saben que hay detrás de un buen servicio, experiencia y profesionalidad. Funeraria Tanatorio San José, mucho más que un servicio funerario. Nos encontrarás en calle Sangre número 19 y Tanatorio en calle Miralcam 79 de Villarreal. Teléfono 24 horas, 964-520355.
Las 4. Ay, solo me quedan 2 horas para ir a trabajar, para ir a trabajar, ir a trabajar.
Tot descans, porque no es suficiente dormir. Nuestro cuerpo necesita descansar en Avenida Francia 6 de Villarreal.
Grúas Tomás, más de 30 años al servicio de la industria y la construcción, comprometidos con el medio ambiente. Grúas Tomás, una empresa que vibra y se emociona con cada paso del Villarreal Club de Fútbol. Grúas Tomás, estrategias inteligentes y servicios óptimos para crecer contigo. Grúas Tomás, Carretera Honda, Villarreal, 964-520654.
Exfincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Exfincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Exfincas desde 1996 a tu servicio. Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
En estos difíciles momentos, nuestros restaurantes permanecerán abiertos para que puedas pasar por Macauto desde por la mañana y hasta el toque de queda. Además, para animarte, por la mañana te ofrecemos hasta las 12:30 un café y un croissant por solo 1,75. Ven a nuestro Macauto, seguimos abiertos. Ya sabes que somos los más rápidos.
Me da miedo cuando sale, sonriendo para la calle. porque todo pueden ver. Joyuelito que te sale. Y del aire cuando pasa, por levantarte el cabello. Y del oro que te viste, por amarrarse a tu cuello. Y el cielo de la luz.
Bueno, recordar als oients que la setmana que ve, el dia 8, dilluns de la setmana que ve, serà el dia de la dona. Sí, sí, el dia de la dona. Per als que li costa molt dir que el dia 8 de març és el dia de la dona. Nosaltres durant tota la setmana farem un homenatge i almenys volem donar testic de lo que són les dones al nostre món, que lo que signifiquen en la nostra vida diària. En este cas, la primera convidada que tenim és diputada nacional per la província de Castelló. Ella és Marisa Saavedra. Bon dia, Marisa.
Hola, molt bon dia.
Marisa, bona, vostè és diputada nacional, és una dona que aparentment ha tingut una i té una vida pública. Però quantes dones són tan i tan i tan valioses per a les seues famílies i no tenen ni sa vida reconeguda,
Pues sí, són, hi ha moltes tasques que són essencials en la nostra societat per a portar endavant i cuidar la vida de les persones, però bueno, són tasques invisibilitzades. I aquestes majoritàriament, com tu bé dius, són portades endavant per dones. Dones, en molts casos, bueno, pues, no sé, se dona per descomptat o per suposat, i sa tasca, que moltes vegades ni és remunerada ni és reconeguda, o si són treballadores de vegades són mal pagades, són precàries. I bueno, pues sí, aixina és encara en esta societat.
Mire, jo volia fer-li la primera entrevista a vostè perquè enguany tenim un problema molt gros. I és que l'any passat van acusar a la manifestació del 8 de març de ser el problema d'esta pandèmia. Jo dic, al final haurem tingut la culpa les dones de que hi hagi una pandèmia mundial, no?
Bueno, això és una acusació absolutament indignant i vergonyosa, i la dreta, en la seua agenda, no?, de desprestigiar el feminisme, de denigrar-lo i d'atacar-lo, pues bueno, ha instal·lat o ha intentat instal·lar aquest discurs de que bueno, el 8M resulta que va ser l'origen, com tu dius, pràcticament de la pandèmia. És una vergonya i no té cap sentit perquè, evidentment, quan se va celebrar el 8M, pues, no se sabia la dimensió, no se sabia quina era la situació, clar, a posteriori, aquello que diuen el capitán a posteriori, no? Mm. És molt fàcil dir les coses, però resulta que en aquell mes de març pues, van haver aquestes mobilitzacions del 8M i moltes altres mobilitzacions, i congressos, per exemple, Vox resulta que va tindre un congrés multitudinari, etc. Pues bueno, perquè no se sabia, des de luego, que en aquell moment. Però bueno, ahí la teoria conspiranoica de la dreta pues, ha aprofitat per a dir que ja se sabia, però que alguns utilitzaven algunes mesures i no sé què, bueno. En fi, forma part de la campanya d'atacs sistemàtics al feminisme de la dreta.
Uh-huh. La ministra Irene Montero, la ministra d'Igualtat, ha tingut que desmarcar-se, o si no desmarcar-se, no convocar esta manifestació, no?
Bueno, és que nosaltres, a veure, jo vull recordar a la gent que les manifestacions del 8 de març les convoca el moviment feminista. Uh-huh. Jo he anat tots els anys. I bueno, pues anem, nosaltres anem, donem suport, els partits polítics o els sindicats, en molts casos, altres tipus d'organitzacions, acudim a les convocatòries del moviment feminista, que són convocatòries unitàries normalment, on acudim en molts moviments, organitzacions socials i polítiques. Però, bueno, evidentment, això ha sigut tots els anys. I, bueno, pues, evidentment, ara estem en una situació sanitària que és la que és i que, bueno, pues, evidentment, jo sí que sé d'algunes entitats feministes que estan convocant algunes concentracions o algunes mobilitzacions. Entenc que s'està fent tot complint la normativa que n'hi ha quant a les limitacions sanitàries, però bueno, evidentment enguany serà una convocatòria, una mobilització i una celebració pues, de manera molt diferent. Té que ser-lo per les condicions en les que n'hi ha. Nosaltres, des de luego, no convoquem. És el moviment feminista el que convoca i en alguns casos jo sé que l'estan convocant pues, mobilitzacions d'un altre tipus. Molta gent estarà escoltant pues, en les xarxes o coses morades o pancartes als balcons i aquest tipus de coses, que bueno, enguany pues, probablement és més raonable això que una mobilització, encara que siguin manifestacions que tinguin, que complisquen les condicions, no? Sí.
Però vostè sap que hi ha hagut concentracions en protesta de decisions que han afectat a empresaris, a el sector, i han sigut concentracions, lògicament no han sigut massives i respecten les mesures de seguretat, però sí han tingut dret a manifestar-se. I ara fins i tot acabem...
Ho estàs dient molt bé, clar, en aquest cas ningú ha posat en qüestió que se manifestaren des dels que celebraven la divisió azul, els nazis, que van reunir-se ahir a Madrid, van fer una concentració multitudinària i ningú es va qüestionar. S'estan manifestant els agricultors, s'estan manifestant els hostelers, hi ha molts col·lectius que s'estan mobilitzant, manifestant, però ara resulta que tota la lupa i tota l'atenció mediàtica i tota la crítica preventiva està en el moviment feminista. És una miqueta, pues bueno, és en el context del que estem, d'atac al moviment feminista.
Clar, és com que d'alguna manera hi ha una excusa per a boicotejar l'acte. O és la sensació almenys que ens arriba per part de moltes mans, moltes persones
sí,
que es manifesten.
Sí, d'alguna manera, desprestigiar el feminisme perquè és un moviment que defensa la igualtat i que defensa els drets de les dones. És una qüestió que és absolutament necessària i és urgent en aquesta societat encara, per desgràcia, però bueno, n'hi ha qui no li interessa parlar d'això i no li interessa un moviment que està plantejant que se té que acabar amb el masclisme, en el patriarcat, en els privilegis d'alguns, que fan que les dones siguin oprimides o siguin discriminades i que planteja pues, això, una igualtat i llibertat en totes les persones.
Per cert, finalment no decidiran vostès qui estarà al Consell del Poder Judicial.
Disculpa, no t'he escoltat.
Que vostès han estat apartats de la decisió del Consell del Poder Judicial.
Bueno, espero que no sigui definitivament així. Nosaltres som una força política de govern que ens ha votat una part important de la població i per això estem al govern. Per molt que vulguin a la dreta deslegitimar-lo, este govern és un govern legítim i són forces polítiques democràtiques, legítimes, triades per la població i que tenim tot el dret a estar ahí, de manera que este entren continu de la dreta de deslegitimar-lo. I en este cas, el descaro del Partit Popular de dir que no té que negociar res en Unides Podem, perquè no es considera legítims, és un absolut abús i bueno, és posar-se en rebeldia pues, en la democràcia i en la realitat constitucional.
En este cas, si se n'anem a lo que són les diferències dins del govern, dins de la coalició, vostès pensen que el Partit Socialista hauria tingut que defensar més el que Unides Podem estiguera dins de la negociació?
Home, evidentment que és així, perquè nosaltres som part del govern. Tot el món sap que en moltes coses tenim diferències de plantejaments, en molts aspectes són diferents partits i defensen interessos diferents i per això se manifesten diferents, però jo vull recordar que aquest govern, el sentit que té, és, bueno, primer, que és fruit de les urnes i després està fonamentat en un acord de govern, un acord que marca algunes qüestions de les que vam aconseguir un acord, vale la redundància, i un acord que s'ha de complir al llarg de la legislatura. I aquest és el plantejament, i en això estem també nosaltres, contínuament exigint que es complisca, perquè això és un compromís en la ciutadania i en tota la majoria de la investidura.
Diferències en esta regulació de lloguers, que veiem com el senyor Ábalos ha anat
rebaixant,
desdient lo que va dir en un principi, i no fa tant de temps.
Clar. Sí, el senyor Ábalos i bueno, el senyor Sánchez, el president del govern, va dir clarament que serà un compromís de govern, el tema de la regulació de lloguer. Jo ho vam plantejar el 2018 i després el 2019. I forma part de l'acord que van fer entre Unides Podem i el Partit Socialista. De manera que, bueno, molta gent posa el crit en el cel perquè n'hi ha diferències dins del govern, però bueno, com dia abans, som partits que tenim interessos diferents, defensem interessos diferents en molts moments, i nosaltres el nostre empeny és el que se complisca l'acord de govern, perquè això és un compromís en la ciutadania. I el tema de la regulació de lloguer resulta que està assignat per el Partit Socialista i per nosaltres, i es té que complir. I bueno, estem veient que molta part de la societat civil està defensant això mateix, de sindicats d'inquilins, de la PA, de moltes entitats i organitzacions socials que s'estan manifestant també al carrer pacíficament pero claro, no tenen els focos mediàtics, perquè no, no incendien contenidors, pues bueno, molta part, una gran part de la població està defensa en caso se complisca, perquè sobretot això suposa que la gent puga tindre accés a un habitatge en un preu raonable. I això és una demanda també des d'Europa, el Consell d'Europa i la ONU està demanant a Europa, des de fa, a Espanya, des de fa molt de temps, que el dret a l'habitatge, que és un del dret a la vivenda, que és un dret que contempla la Constitució, que siga una realitat en aquest país. I això s'aconseguirà en una regulació dels preus, perquè si no passa que així n'hi ha, corporacions, n'hi ha fondos buitres, fondos d'inversió que especulen en la vivenda, que és un bé de primera necessitat. I aquesta especulació conduís a que alguns se facin rics mentre n'hi ha gent que se queda al carrer.
Què s'ha aprovat al Parlament? El fet de que n'hi hagi una coalició de govern, què s'ha aprovat? Com s'han ampliat els drets dels que vostès, que estan en Unides Podem, han aprovat i així d'endavant per haver tingut aquesta aliança amb el Partit Socialista?
Bueno, pues el fet que estiguem nosaltres al govern ha suposat, Susana, moltes coses. Nosaltres sempre aspirem a més i sempre pressionem per a més, però per començar nosaltres vam aconseguir un acord de pressupostos, jo vull recordar que tot passa molt ràpid en l'actualitat, un acord de pressupostos que és històric, en una majoria que és més ampla encara que la de la investidura, o dels pressupostos aprovats pel Partit Popular, i uns pressupostos que suposen el major gas, la major despesa social en 30 anys en aquest país, uns pressupostos que contemplen partides molt importants d'abans en el tema, per exemple, pues de l'atenció a la dependència, de millora en molts serveis, de millora dels serveis públics, que veiem que hem vist en aquest temps de pandèmia, que és una urgència per a aquest país, enfortir la sanitat, l'educació, o els serveis socials, els serveis públics. Ahí hi ha un compromís molt important, de manera que tot això s'ha aconseguit en aquesta negociació dins del govern, inicialment, on resulta que nosaltres hem marcat molt també la nostra reivindicació, d'avançar en aquest sentit que t'he dit. I després ahir van lligar a l'acord este millores que tenen que veure en la tramitació de l'ingrés mínim vital, que vull recordar que també és una realitat ja, encara és deficient l'accés, hi ha dificultats en la tramitació, però és un dret que s'ha posat en marxa en aquest país, que és un dret històric, una reivindicació històrica que s'ha posat en marxa perquè Unides Podem hem pressionat en aquest sentit, perquè s'adonara ja en aquest temps de pandèmia, i era un compromís de govern. Tota la regulació dels ERTEs, una regulació molt ampla que ha aconseguit que moltes empreses se mantinguin vives, a pesar de la dificultat que estem vivint en aquesta pandèmia, que és mundial i està passant en tots els països, els ERTEs estan sent un model per a altres països d'Europa, i s'han portat endavant en molta part, des de llavors, perquè Unides Podem hem estat ahí també intentant que tot això s'amplie, s'amplie l'accés. I vull recordar que els autònoms en aquest país tenen ajudes directes i tenen subvencions i exenció d'impostos. Els autònoms en aquesta situació tenen unes ajudes que mai les han tingudes en aquest país. Mai. Tampoc en l'anterior crisi econòmica del 2008, en la crisi financera, on van tancar tants negocis i tants autònoms van tindre que tancar, pues bueno, aquestes ajudes als autònoms, que sempre diem, són insuficients, hem d'avançar, però són ajudes que són històriques en aquest país i han sigut possibles perquè ha sigut un compromís i una pressió nostra, de Unides Podem en aquest govern de coalició. De manera que, bueno, pues estem aconseguint moltes coses i continuarem pressionant perquè per nosaltres això són compromisos en la ciutadania.
Marisa Saavedra, diputada nacional de Unides Podem per la província de Castelló. Moltes gràcies i un plaer, com sempre, escoltar-la.
Moltes gràcies a vosaltres i, bueno, pues sí, animar a tota la població que, efectivament, el dia 8 de març és un dia de celebració dels avanços i de reivindicació de la igualtat de totes les persones i d'acabar amb la discriminació en les dones i la violència masclista. I això ho podem fer de mil maneres, però és molt important marcar aquest dia perquè aquesta reivindicació continua viva en aquest moment històric.
Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres. Adéu.
Fuerte, siento que será mi culpa.
Pienso en tu mirada clavada, una bala en el pecho.
Pienso en tu mirada.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? En Big Mater Arbo tenemos todo tipo de prenda laboral. Zapatos, uniformes personalizados, bordados, vinilos, publicidad. Viste a tus trabajadores en Big Mater Arbo. Visítanos en Avenida Pío 12, 55 de Villarreal.
Descubre el nuevo Hyundai i20, con lo último en SmartTech y su versión híbrida de 48 voltios. Nuevo Hyundai i20, preparado para ti. Llévatelo sin entrada y con todo incluido con Hyundai Personal. Ver condiciones en Hyundai.es.
Movicorea, tu concesionario oficial Hyundai en Castellón y Villarreal.
Yo soy esa que pasa un domingo leyendo tranquilamente en casa. Pero también soy esa que coge la mochila y conduce hasta perder la ciudad de vista. Y para cada uno de mis yo hay un ASMO.
Llévate dos gafas MU graduadas con antirreflejante por 99 euros. Solo puede ser MU, solo en multiópticas.
Nos encontrarás en Castellón, Onda Burriana, Almasora y Villarreal.
¿Harto de ver pasar todas las horas del reloj?
Porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar. Tot Descans en Avenida Francia 6 de Villarreal.
¿Ya sabes dónde vas a cursar tu bachillerato? Nosotros lo tenemos claro. En Santa María de Villarreal. Bachilleratos concertados, jornada partida y refuerzos gratuitos en las tardes libres. Apoyo, orientación e información. ¿Necesitas más para tenerlo claro? Excursión de final de curso, preparación para exámenes oficiales de idiomas, plataforma del alumnado con Google for Education. Colegio Santa María de Villarreal. Siempre formando futuro. www.colegiosantamaria.es.
El treball, la pràctica esportiva o simplement la rutina diària et generen molèsties? Fisiovila i Podonova t'ajuden a prevenir i recuperar-te de les teues dolències. Els millors professionals al servei de la teua recuperació. Fisiovila i Podonova, junts pel teu benestar. Els trobaràs al carrer Sant Antoni 53 de Villarreal. Demana cita prèvia a Fisiovila 628 14 33 49 o a Podonova 685 28 80 34.
La tradición nos define como pueblo. Este lazo de unión se manifiesta en la primera comunión, tradición que merece un regalo digno de recordar. En nuestras listas de comunión encontrarás los más variados productos de relojería y joyería asequibles para todo tipo de bolsillos. No hay nada que no puedas encontrar en tu primera comunión en Joyería Lola Álvaro, calle Comunión 39 de Villarreal.
L'Ajuntament de Villarreal posa a disposició de tots els sectors afectats per la Covid una nova oficina a la que podeu acudir per a rebre informació sobre ajudes i el Plan Resistir. Un nou servei d'atenció al que podeu dirigir-vos cridant al 954 5000 de 8 del matí a 8 de la vesprada o mitjançant el correu electrònic planresistir@villarreal.es. Ajuntament de Villarreal. Junts, Villarreal avança.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock, exposición y venta en calle Vicente Sanchiz 68 de Villarreal.
Cosa de familia no la tienes que escuchar. Lo capo con lo capo y yo soy la mamá. Los secretos solo con quien puedas confiar. Más te vale no romper la muerta. Hay niveles para todo en esta vía. No jodemos con personas desconocidas. Ni un amigo nuevo, ni una haría. Ni un amigo nuevo, ni una haría.
Ni un amigo nuevo, ni una haría.
I també l'hostaleria és protagonista, per això anem a parlar en aquest cas, anem a parlar en el responsable de comunicació, Juan Carlos Vidal. Bon dia, Juan Carlos.
Hola, què tal, com esteu?
Pues en principi, quan fa l'anunci el president de la Generalitat, tot el món primer pues, es posa content perquè pensa que ja podrà anar a fer-se un cafè. Però després quan es comencem a repassar-lo i les mesures de forma més pausada i en més tranquil·litat ens donem compte que no sé si els convé molt obrir en aquestes condicions, no?
Bueno, yo creo que la apertura es una apertura trampa, una apertura que lo que pretende es calmar la tensión en el sector, pero vamos, que creo un poco traspulsar la opinión de muchos asociados que lo que hace es calentar más al que no puede abrir, ¿no? Porque es que no me dejas abrir, me das unas condiciones muy poco laxas para poder abrir. A muchos, nosotros hemos calculado que en torno al 50% de nuestros asociados no va a abrir, bien porque no dispone de terraza o bien incluso porque las medidas no les compensa y le va a ser más rentable tenerlo cerrado. Pero es que además haces la trampa de hacer un ciclo de 14 días en vez de 5 para que las mutuas no cubran las ayudas que estaban dando del cese de actividad a los autónomos. Qué casualidad que todos los ciclos sean de 15 y este de 14, ¿no? Entonces, al final, te das cuenta que la Generalitat Valenciana, Chimo Puig, Consejería de Sanidad, viven un poco de espaldas a la realidad, ¿no? Una vez más, se llenan la boca de grandes anuncios, de mucho marketing, de mucho humo, pero al final vuelven otra vez a castigar al sector que lleva 11 meses flagelándose.
Pero ustedes en la nota de prensa instan a volver a la mesa de trabajo, porque en definitiva son ellos los que determinan cuándo van a abrir ustedes y cuándo no.
Claro, nosotros esta mañana hemos solicitado a la secretaria autonómica, a María José, que urgentemente se convoque la mesa de trabajo para esta semana. No es necesario esperar otra semana más cuando los índices de transmisión están tan bajos. Entonces, no hay ninguna razón ni científica en este momento para que solo estemos al 75%, para que no se pueda abrir ni a un porcentaje de un 30%, ni para que los horarios no se sigan equiparando a los del comercio no esencial. Entonces, hemos solicitado esta mañana por escrito que la convocatoria del día 9 se pase a esta misma semana, el día que quieran, cuanto antes mejor, para que de cara a este fin de semana podamos intentar conseguir que por lo menos las terrazas estén al 100%, que es lo que se nos dijo en la mesa, al 100%, manteniendo la distancia siempre que los espacios lo permitan, y por lo menos un 30% en el interior, un 30 o un 50. Tampoco entendemos lo de que amplíen el comercio no esencial a las 20 horas y a nosotros nos dejan hasta las 6 de la tarde diciendo que así se evita el tardeo. No sé, yo creo que es otra tomadura de pelo más de las que ya llevamos mucho tiempo soportando, y bueno, pues que tendremos que volver a salir, como ya estamos orquestando otra vez a la calle. Esta vez no lo haremos solos, lo haremos con muchos más sectores que están en nuestra situación o incluso peor y que están silenciados por la circunstancia que sea o porque no tienen capacidad de convocatoria o por lo que sea. Por lo tanto, les hemos invitado a que se unan y creo que debemos volver a visibilizar que las tomaduras de pelo ya no se pueden permitir.
Por cierto, ¿sus asociados ya han tramitado estas ayudas que tenían que recibir de Generalitat?
Bueno, yo creo que estos anuncios a bombo y platillo, ¿no? Luego no se corresponden tampoco con la realidad, porque hace casi 50 días que el plan se resiste, porque se está resistiendo, se anunció, pero no hemos recibido ni un euro, ni un solo euro. No hay nadie que haya recibido un euro del plan paréntesis, que es del que hablan este, que es el plan resiste, ¿no? Ni un solo euro. Sí que hay ayuntamientos que lo han tramitado, que han anunciado que empezaban ya, algún pequeño ayuntamiento que tiene un restaurante o dos en el pueblo, pues a lo mejor lo ha hecho de otra forma, pero no hemos recibido nada. Mucho bombo, mucha publicidad, muchas ayudas partidas para cantidades muy pequeñas para muchas gestiones que luego se deben pagar a los asesores, mucha documentación, mucha burocracia absurda, muchas campañas de publicidad para anunciar todas estas partidas, pero al final el dinero no llega, ¿no? Y al final cuando llegue el dinero va a ser mal y tarde. Entonces, por eso decíamos hoy que no entendemos cómo lo pueden hacer tan mal. O sea, es que más mal ya no se puede hacer.
Por lo tanto, la actitud que tendrán ustedes el próximo día que se sienten en esa mesa de negociación será distinto al que tenían cuando fueron la primera vez.
Bueno, nosotros esta semana ya fuimos con las expectativas muy bajas, por no decir que no teníamos ninguna expectativa, ¿vale? Ya lo dijimos antes de entrar y obviamente cuando salimos dijimos que las medidas eran insuficientes. Cuando ya Chimo anunció las medidas, ya sí que nos entró hasta la risa por no ponernos a llorar. Nuestra actitud va a ser, no quiero utilizar ninguna expresión bélica, pero vamos, nuestra actitud va a ser estar en pie de guerra. Ya hemos solicitado, y creo que hemos sido los únicos que hemos solicitado, y es que esa reunión se acelere y vamos a seguir ejerciendo presión como lo hemos hecho hasta ahora. Simplemente que cada vez vamos a unir a más actores distintos de este panorama que se están viendo muy perjudicados, abandonados y no escuchados por nadie. Porque nosotros al final hemos tenido que utilizar, y perdona que diga así, la fuerza, ¿no? La fuerza mediática que representáis todos vosotros para que ellos accedan a escucharnos. Pero es que hay otros sectores que ni se les escucha directamente. Ni se les escucha.
Nosotros tenemos conocimiento que a Xiaomi, cuando fueron estas medidas anunciadas, hubieron en el grupo que ellos tienen, hubieron mucha gente mandándole mensajes de que estaban muy enfadados y con los ánimos muy alterados. Tuvieron que tranquilizar a la población, en este caso estoy explicándole, de Villarreal, porque querían una concentración masiva en la plaza del ayuntamiento y ellos tuvieron que tranquilizar a la población. Ustedes, en su caso, cuando el anuncio se hace, cuando les llega el anuncio, ¿en su grupo se produce esta misma reacción?
Sí, sí, fue mucho más grave. A ver, al final nosotros somos canalizadores de energías, ¿no? Positivas y negativas. Claro. Entonces, al final nosotros como asociación tenemos el que, bueno, pues yo solo tengo terraza, estoy bien. El que no tengo terraza, estoy peor que estaba. Y el que encima tengo una mesa de terraza o dos que no me es rentable. Nosotros canalizamos todas esas sensibilidades, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Hay una frustración enorme, porque ellos te van generando una expectativa, te van preparando un campo y cuando llegas lo que te llevas, por decirlo de alguna forma, es el 25% de la expectativa que tenías. Por lo tanto, eso genera frustración, genera desaliento, genera tristeza y genera, de alguna forma, ganas de hacer lo que sea necesario. Necesario. La semana pasada tuvimos una reunión con el Ayuntamiento de Castellón en la que le tuvimos que decir: poned los mecanismos necesarios para activar urgentemente el plan paréntesis. De ahí que se precipitaran y de un día para otro lo aprobaran en Junta de Gobierno. La gente está desesperada y no vamos a poder responder. No vamos a poder responder porque ahora hemos canalizado nosotros...
No van a poder responder, no van a poder responder o no van a poder contener.
Contener y responder por ellos. Porque si una persona a nivel individual toma la decisión de hacer lo que sea, es a título individual. Nosotros ahora hemos ido canalizando de alguna forma todas esas protestas para que de alguna forma estén controladas y sepamos un poco en la línea y que vayamos todos unidos. Pero hay gente que está muy desesperada. Que encima este mes la mutua no le va a pagar el cese de actividad porque por un día no le entra. Y que encima las ayudas no llegan de 2.000 euros, que tampoco es que esto sea el gordo de la Navidad, ¿no? Pero bueno, al fin y al cabo, 2.000 euros ahora más 200 euros por trabajador, pues bueno, pues te dan por lo menos para volver a comprar y llenar las neveras y abrir, ¿no? O para pagar algún mes de alquiler que tengas atrasado. Pero fíjese que estamos hablando de limosna. Después de 11 meses, después de 50 días cerrados. O sea, fíjese que nos estamos conformando con miseria. O sea, esto es calderilla. Y parece que tengamos que dar las gracias aún. Los ayuntamientos no están dando ayudas. Están dando ayuda a la Generalitat. Que les obligue la Generalitat a participar no es nuestro problema. Las ayudas del Plan Resiste las dan los ayuntamientos, pero son de la Generalitat. Que no utilicen que participan en las ayudas del Plan Resiste como si fueran ayudas que ellos sacan a la hostelería. No, perdone, señor alcalde, señora alcaldesa. Si usted quiere ayudar a la hostelería, genere una bolsa de ayudas directas al sector. Comercio, a los autónomos o lo que usted quiera. Pero no diga que si usted aporta 400.000 euros al Plan Resiste son ayudas que usted da a la hostelería. No, usted no las da, las da la Generalitat. la Generalitat le obliga a que usted haga una aportación, pero son de la Generalitat, no son del Ayuntamiento, ni son de la Diputación, son de la Generalitat. Si usted quiere ayudar, de verdad, hágalo, pero ya está bien.
Sí, de todos modos, el problema no es de dónde viene, sino que no llega. Y por lo tanto, esto, cuando la gente va a una asociación, es para, de alguna manera, organizarlos y que todo sea bastante civilizado. En este caso, lo que sí que es cierto es que estáis haciendo un poco de muro de contención.
Estamos haciendo de muro de contención, pero de muro grueso y alto. Porque yo he leído cosas en el grupo que nosotros también tenemos, en el que también hay hosteleros de Villarreal, por supuesto, cosas que la gente está dispuesta a hacer lo que sea necesario, porque ya no puede. Si va a perder su casa, hay gente que la están desahuciando del alquiler de sus locales, no puede pagar la hipoteca de casa, no puede pagar la letra del coche, no puede pagar impuestos, etc. Si lo tiene todo perdido, ¿qué más puede perder?
Mire, había también el comentario en la calle de... ¿Por qué protestáis y ya os dejan abrir?
Claro, pero porque la gente sabe qué pasa, o como cuando va a hablar con alguien del alquiler, que es otra situación que nos hemos encontrado. Vas a negociar el alquiler y el del alquiler te dice, pero si no paran de daros ayudas. No, no paran de anunciar ayudas, pero las ayudas no llegan. Entonces la gente está harta de escuchar el plan Resiste, el plan de no sé qué, ayudas. No, eso no son ayudas. Lo que queremos es que las ayudas lleguen, de verdad. Que no se haga tanto bombo y platillo, que nos ayuden de verdad. Entonces, claro, la gente que escucha, escucha los medios, que hacéis un trabajo brillante, escucha todas las campañas de publicidad que hacen en prensa, en radio, en televisión, el plan Resiste, el plan es que todas las portadas de los periódicos, que sabrás lo que vale eso, vamos, eso vale casi más que cualquier ayuda que le des. Una portada de un periódico vale más que cualquier ayuda que le des a un hostelero. Cualquiera, no te abro a abrir toda la comunidad valenciana. Imagínese si se salvarían restaurantes, y yo no estoy en contra de que se ayude a los medios de comunicación, ni muchísimo menos, obviamente, que viven de la publicidad. Pero fíjese usted, con cada portada de periódico, lo que se pagaría de ayudas a un hostelero. O sea, es vergonzoso las campañas de publicidad institucional que se hacen mientras las ayudas no llegan.
Claro,
no podemos tolerarlo más.
En este caso, no se puede ocultar el hecho de que no lleguen porque ustedes están levantando la voz porque no hay más alternativa. Fíjese que han tardado, porque 11 meses que llevan sufriendo, han tardado en decir ya no podemos más porque ya no nos queda músculo financiero.
Al final el hostelero es agradecido, demasiado. Al final casi que es un servidor público, de alguna forma. Entonces el hostelero, es que pues lo podrían haber hecho de otra forma, consensuado de verdad con la hostelería, hubiéramos ido todos de la mano, gobierno y tejido hostelero, y las medidas hubieran sido de otra forma, consensuadas, y estoy seguro que se hubiera hecho la mitad de daño al sector, la mitad. No estaría la gente tan quemada como está, y estoy seguro que todo se hubiera gestionado de otra forma. O sea, es que más mal no lo han podido hacer. Y no estoy en contra del color político que gobierne, porque le vuelvo a repetir, como he dicho en otras ocasiones, que no hay manual de instrucciones. Que no me gustaría ser Chimo Puig ni Ana Barceló, vamos, ni pagándome el doble. Pero es que se ha hecho muy mal. Es que no se escucha. ¿De qué sirve una mesa de trabajo en la que te dicen una cosa, salen y anuncian otra? ¿Qué trabajo es ese? Es la mesa de la magia, le llamaremos a partir de ahora. ¿Dónde vas? Te cuentan una cosa, pero luego hacen magia y sale otra.
Juan Carlos, estaremos pendiente de si le dan contestación para esa mesa de trabajo y estaremos encantados de que nos cuente qué es lo que se ha hablado en esa mesa de trabajo.
Seguro que sí.
Muchas para gracias.
Lo que necesitéis, ya
sabéis. Muchas gracias. Gracias y buenos días.
Gracias.
Leche con azúcar, ella tiene medida brazuca, esa mami es una G.
She got hips, I got a good four, a lot of ass, don't need to have more, I know it's sweet, I like that.
Estás a la 92.2 FM.
Desde Carnicerías Flor, te ofrecemos la compra en casa. Haz tu pedido llamando al 964-62-0595. Embutidos Flor, lo natural es sano.
Alobagen, concesionario multimarca en calle Blasco Ibáñez, frente tribuna Estadio de la Cerámica. Alobagen, tu concesionario de confianza, certificado por Grupo Volkswagen.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral, zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra, visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
I ara tenim a nosaltres un dels protagonistes del dia. Dic de protagonistes perquè ja se poden tindre les terrasses i els restaurants oberts. Ell és Santi Mercado, és secretari d'Asiobi i, a més, és gerent de Boncata i de la Dolceta de Maria, un restaurant i una cafeteria que està ubicada a Vila-real. Bon dia, Santi.
Hola, bon dia, Susana.
Avui els permetixen obrir la porta.
Sí. Ho és permetixen servir a les terrasses. Ho és permetixen que es comencem a augmentar problemes en la nostra empresa. I per què ho dic? Perquè sí que tenim ganes de treballar, però les condicions que tenim, evidentment, no les són gens bones.
Vostè me diu que avui és el dia que es començaran més problemes per a la restauració així en Vila-real. Per què?
Pues problemes perquè tenim que començar una activitat sense cap tipus d'ajuda. Tenim que treure diners per pagar els proveïdors d'on no tenim. També vull recordar-me de companys que no poden obrir perquè no tenen terrassa i continuen pagant. I, bueno, com convindràs amb mi, en vez d'ajudar-nos, pues és sumar problemes.
Clar, perquè vostè el que m'està dient és que vostè sí que podrà obrir perquè té terrassa. Té terrassa als dos puestos?
Sí, tenim terrassa als dos puestos.
Els interiors no poden entrar?
Evidentment.
Però la gent com vostè, que té restaurants o que té cafeteries i no té terrassa, aquesta gent no podrà obrir.
Exacte.
Lògicament, per el problema que tenim sanitari, que ningú duda d'aquest problema, però clar, com i les ajudes que han anunciat, perquè veurà, vostè me diu que no ve ninguna ajuda, però nosaltres ens han fartat d'anunciar ajudes.
Sí, justament per això avui des de Asiobi es comencem una campanya informativa. Hem decidit perquè, claro, és que la confusió que n'hi ha al poble, als nostres veïns, als nostres clients, és, clar, com anuncia la bombo i platillo, les ajudes, ja estan en l'Ajuntament, ajudem. L'altre dia va dir Pedro Sánchez que donava 11.000 milions, no sé quant, per ajudes una altra vegada per als sectors. Sí, sí, publicitàriament, per ells, es ve molt bé, però a nosaltres ni un euro, ni un euro. Entonces molta gent ens diu, ai, però encara esteu ahí pegant caceroles, encara eixiu al carret, però per què vos queixeu? Però si vos han pagat ja, vos han donat ajudes, no? No, 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 no. Entonces hem decidit això. Vull dir, avui es comencem una campanya, per ser que estem així baix, i la gent del poble mos veurà que anem per tota la ciutat, on volem explicar de viva veu als nostres veïns la situació exacta en la que tenim.
Vale, pues mire, vostè ara en este moment té el micròfon davant, i jo li pregunte, quina situació tenen?
Pues tenim la situació en la qual tenim que és que tenim gastos que més a
venen
més
acumulats.
Exacte.
Després de 11 mesos.
Molt bé.
Vostè me diu a mi que en dos comerços, conté, en dos empreses, en dos llocs, on, a més, dona treballs de dona postos de treball, vostè, hasta la fecha, quines ajudes ha tingut?
Zero. No hem tingut cap ajuda, encara. No ha tingut res. Salomón ha vingut res. Res, de res. Així era de clar. Avui ja comencem, hem d'obrir, hem de veure els proveedors, hem que omplir càmeres i ja te pagaré, perquè és que si jo li dic a vostè que en un mes que s'ha tancat, o sea, les pèrdues, o sea, algo tan evident que això ho entén tot el món. Vull dir, jo el dia antes de tancar-me tenia una quantitat de diners i avui tinc 10.000 euros menys en un mes i mig. O sea, això com se menja? Això com, és que és clama al cel, vull dir, tenim que tenim una situació que bueno, és que
i les ajudes, no... ajudes que diuen que anaven a donar-lis a fondo perdut, és dir, vostè m'està dient que no han arribat?
No ha arribat. Sí, tot són promeses, el plan resiste, 2.000 euros que venen d'un fondo de no sé què, que tenen que passar per Diputació, que tenen que passar per l'Ajuntament, que tenen que passar... Sí, passar. Però a on tenen que estar, que és als, la gent necessita, no arriba. No arriba res.
I després, per a una altra cosa que també em preocupa molt, que vostè com a empresari li toca fer, i és donar feina a les assessories que després vostè té que pagar... Sí, per a rebre aquestes ajudes.
Exacte.
Sí que és... No són ajudes... Veure, jo quan vaig estar parlant al senyor Llueca, que és el que d'alguna manera ha portat este tema en generalitat del plan Resiste i esta distribució, i ens ho explicava, va explicar, va tenir una reunió en les assessories d'ací de la població, però clar, deurien poder posar-lo més fàcil i directament que els empresaris pogueren demanar-lo, no?
Sí, exacte. Sí que és cert que des de l'Ajuntament se'ns va oferir la possibilitat de que ells se reunirien en les assessories de cadascú i que s'explicarien i que donarien facilitats.
I així n'ha sigut? Manera... Santi, s'han reunit?
Claro, però...
I això no ha agilitzat la situació?
No, perquè és que encara... Tot és preparació, vull dir, si la preparació de conforme teniu que fer, com teniu que ajuntar per exemple la documentació, què és el que teniu que demanar, tot el que, vale, hasta ahí, però claro, les assessories estan expectant a que isca de veritat, o sea, perquè això possiblement demanarem, possiblement farà falta, possiblement, vull dir, però encara no hi ha una documentació un conseller.
Sí, mire, li ho explique jo millor. Vostè està en el seu restaurant i jo arribe perquè porte 10 mesos sense 10 mesos no podria estar perquè m'haver mort de fam, però imaginem, no? 4 dies sense menjar i li dic que vull un plat de, no sé, un plat combinat o un bocata. I vostè tarda 2 dies més, jo ja m'he mort. No?
Claro.
És dir, si jo li ho traslade al seu treball, és dir, si jo arribo allí i li ho traslade al seu treball, sí. M'haverà mort d'inanició.
Claro.
A lo millor ho entenen millor si vostè li explica que quan li demanen a vostè un cafè,
claro.
El cafè, quan tarda vostè en donar un cafè, en servir un cafè?
Lo que me costa de fer, vull dir...
Perquè si no, aquesta persona, evidentment, ja no se pren el cafè.
Claro.
Entonces vostè se troba en el punt...
Lo més sangrant del tema, vull dir, és que este segon tancament ha vingut sabent-lo. Vull dir, és que és el que més ràbia me'ls dona. Vull dir, que ells sabien, vull dir, en altres països europeus ja feia qüestió de 2 mesos que estaven tancant la hostaleria, perquè, claro, ens han agarrat com a cap de turco i pareix ser que nosaltres som... Vale, hasta ahí nosaltres ho entenem. Nosaltres, majoritàriament, la gent que ens dediquem a l'hostaleria, entenem que ens hem tanque. Però el que no entenem és per què no ens ajuden, per què arriben tan tard les ajudes, per què, sabent-lo, no ens han preparat un plan, no un plan resiste, sinó un plan d'indemnització. Perquè al final la paraula ajuda...
Perquè,
disculpa, és que això m'agradaria dir-ho, és que en altres països, és que no arriben les ajudes, és com si estiguem demanant algo. No, perdona, nosotros pues estem demanant una indemnització per el nostre treball. Vull dir, nosaltres al final el que estem demanant és si ens ha tallat la nostra via d'ingressos per, diguem, el bé comú de la societat. Escolta, això n'hi ha que pagar-lo, no tinc que pagar jo la festa.
Clar, però no s'oblide que al principi ens tanquen i tots, perquè vostè també va demanar un crèdit, no?
Claro, claro.
És dir, el primer que fem, tots els empresaris, i jo parlo per lo que conec, és anar al banc a demanar per a quan poguérem tornar a treballar, dic jo, si és el seu cas, Santi.
Sí, així és, així és.
Poder treballar, però quan veiem que això s'allarga, diem, escolte, és que no mos donen crèdits, perquè el problema és que ja no es donen crèdits, és així?
Claro, no. A veure, en un principi...
Al final hi ha que parlar clar, Santi. La societat ha d'entendre que cada empresari té el múscul econòmic que té.
Claro, claro, claro. O sea, normalment la gent, que som emprendedors, pues no tenim al banc, pues, no sé, 100.000 euros ahí apalancats.
Sí.
No, els que som emprendedors i els diners els gastem sempre en inversió. Estem sempre mirant a veure què és el que faig, què és, on innove, què necessita el meu local, que, com puc millorar. Vull dir, sempre estem invertint. Entonces, què fa? Quan me va agarrar la pandèmia, pues cada un tenia els recursos que tenia. Vull dir,
com però... anava a imaginar-se que no li deixarien obrir la porta?
Claro.
És inimaginable. I fiques que al principi sí que reaccionen per els seus propis causes. No van a demanar. El que passa és que al final no tenen més remei.
Sí, sí. I quan van tancar la primera vegada, pues això, pues la majoria de companys, igual que jo, van tindre que demanar un ICO que tenen que començar a pagar ara. I sí, i ara com ho paguem després d'estar dos mesos, una altra vegada, o mes i mig tancats? Vull dir, d'on traiem els seus recursos? Ja t'ha dit que jo, des del dia que m'han tancat fins avui, en el meu compte n'hi ha 10.000 euros, menys. Vull dir, no de saldo, sinó possiblement sumant les deudes.
Sí, sí.
Saps?
Però no és el seu cas en concret, és el cas de milers i milers d'empresaris de la restauració.
Així és.
Mire, jo sentia un tertulià que parlava de que no tenim empreses tractores. Ja m'explicarà a mi aquesta persona, que a més té un càrrec i que cobra, no és un càrrec polític, però cobra per aquest càrrec. Si no tenim empreses tractores, mire, el que vostè m'està dient és ser una empresa tractora. Una empresa tractora és la que està contínuament innovant, és la que està contínuament gastant perquè la seva empresa siga millor. Estem rodejats d'empresaris tractors. Jo, per lo que veig a la província de Castelló, vostè està tota la vida... ¿Ha treballat alguna volta per algun empresari, vostè?
Sí, sí, en algun lloc, sí, claro, claro.
I per què ha tornat a ser una altra vegada empresari?
Sí, bueno, perquè al fin y al cabo la meva situació en este moment és que jo soc tractor de la meva economia. Vull dir, vaig treballar per comptar una altra empresa, per un empresari, però va arribar un punt en el qual jo pues, tenia necessitat també d'emprendre, necessitava sentir-me bé, intentar lluitar per lo meu. I claro,
tenia la necessitat de ser tractor i d'innovar, evidentment.
Claro, claro. I a partir d'ahí, pues això, pues, dic, bueno, pues, per què no ho intente? I vaig intentar-ho i en sort de que damunt, o sea, vaig poder també contractar gent, donar faena, donar en la meva mesura pues riqueas de més, vull dir, aportar a la societat, pagar impostos, que al fin y al cabo és el que volem, vull dir, col·laborar en la societat.
Això és una empresa tractora, per això jo quan va parlar l'Esteve Meixina em va quedar una miqueta parat. Fixa que tenen un problema molt gros i és que esta part de la societat, que són vostès, són molt fàcils de recuperar-se, però si no els donen temps es moriran, perquè vostè sap que el seu sector és el que se recupera més pront que ningú.
Bueno,
el problema és que els tenen sense oxigen. Això està o sigui, no és algo que jo vulgui dir, sinó algo que està provat.
No sé si te refereixes perquè mos recuperem per el fet de que sí que és veritat que en comparació amb altres empreses que els seus clients es paguen 30, 60, 90 dies. Sí, nosaltres fem caixa tots els dies, val? Però, claro, has de tenir en compte que els gastos igualment venen tots els mesos, tots els trimestres.
Sí, sí, això és el que jo me referia. Se recuperen molt ràpid, però també moren antes si no els donen oxigen. És a dir, i és el problema que ens trobarem. Ens trobarem en el problema de que quan passi aquesta pandèmia no tindrem com atendre. En aquest cas, Vila-real no és un poble turístic, però no tindrem com atendre els turistes. I això serà un problema molt greu, eh?
Sí, sí.
Entonces, vostè me diu que es comencen a partir d'avui una campanya. I aniran, de quina forma faran saber als ciutadans tot això?
Bueno, pues la campanya serà en un corrent informatiu, ja t'he dit que estem avui a la plaça, possiblement anirem a repartir també per els comerços, i en els quals hem preparat uns folletos on expliquem exactament a la gent això, que hem rebut 0 ajudes. Per part de Generalitat, per part del govern espanyol i per part de l'Ajuntament. 0 ajudes, de moment estem a 0 i això equival a ruïna i desastre en el sector. I això, pues, jo sé que això és molest, pels polítics, perquè claro, al fi i al cabo, si nosaltres als seus votants ho expliquem, però clar, és que ells, nosaltres també estem ressentits perquè ells estan donant informació sesgada, vull dir, ells estan donant, ells m'ho estan dient, sí, sí, les ajudes estan, entonces la gent, al final, que s'està creant un efecte rebot i ens miren com dient, hòstia, ja estan aquestes altra vegada molestant, no, companys, no, veïns, no hem rebut un euro. No tenim cap tipus d'ajuda.
En aquestes paraules ens quedem. Santi Mercado, secretari de Asiobi i, a més, també gerent de Boncata i de la Dolceta de Maria. Moltes gràcies per haver-nos aportat el seu sentir, que forma part de tota la societat de restauració d'ací de Vila-real. I molt bon dia.
Bon dia. Moltes gràcies a tu, Susana, i a la Ràdio Vila-real per donar-me suport i veu al nostre problema. Moltes gràcies.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Enumerarlas todas aquí es imposible. Ven a Óptica Vila-real y descubre las ofertas en gafas de sol, monturas, progresivos, lentes de contacto. Si necesitas renovar tu mirada, aprovecha ahora las ofertas de Óptica Vila-real. Óptica Vila-real, Dr. Font 17, Centro Barilux Especialista.
¿Quieres vender tu casa, buscar un nuevo hogar o consejos para financiarla? Tu lugar es Solvia, tu agencia personal de Vila-real. Te asegura la venta de tu casa en menos de 6 meses y te ayudan a encontrar una nueva con una financiación personalizada. Llama y asesórate al 655-642-820 o llamando al 658-875-456. Para todo lo del hogar, confía en Solvia.
¿Tienes problemas con la climatización de tu vivienda? La solución es fácil. En Bigma del Arbo encontrarás un amplio surtido de ventanas de PVC a medida, puertas de paso, con facilidades de financiación hasta 24 meses sin intereses. La climatización de tu vivienda bajo control en Bigma del Arbo, Avenida Pío 12 55 de Vila-real.
Bueno, si s'han donat compte que Maria avui ens té deleitats en aquestes Rosalia.
Sí, clar, és que me l'estava reservant per un dia especial, Susana. Perquè he de confessar que m'agrada molt Rosalía.
I com esta setmana és una setmana dedicada a aquestes dones lluitadores, les que ens hem de parar i pensar, Rosalía també ha sigut una dona lluitadora, és dir.
Exacte. I el que volem fer durant tot aquest mes de març és donar-li visibilitat a la dona en la música, perquè molt poques voltes està present, i sobretot en els festivals de música que hi ha, però no moltes voltes se li dona el reconeixement que mereixen, i així en aquest programa ho farem durant tot el mes.
Està la cosa calenteta, no?
Sí,
estan
pareix
els,
que sí.
Els hostelers prou enfadats.
Sí, la cosa està malament, Susana.
Sobretot perquè... bueno, i vaya la... Sí que ho ha sigut bé, està la cosa malament. Vas a posar-me la cançó de Malamente?
Sí, estava sonant baix, però és que jo crec que per ser avui dilluns ens tenim que anar en altura.
Pues, Maria, ens despedim, ens els nostres oients, demà, ja saben, la protagonista és a les 12, sí. Fins demà, no, Maria?
Sí.
I tots vostès anem a deixar-la en esta sorpresa que va posar-nos Maria per a despedir-nos el programa d'avui. Demà a les 12, sí, en protagonistes, en tots vostès.
Con altura.
El demo lo canto con Honduras. Dicen una estrella, una figura.